En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Mi hijo me ha pedido un chamamé. Y yo quise saber por qué razón un niño con apenas 9 años ya suele hacerse duende de canción. Mi hijo me ha pedido un chámame. Y dijo que le gusta un sapucay y sufre cuando escucha un acordeón, porque su corazón quiere volar. Fíjate, hijo, el chamamé no es solamente una canción. Es una luz que alumbra noches en tu corazón. Viene del pueblo, vive en el río, brilla en la luna de los cafés. Gracias a Dios, hijo, ay, llámame.
Natalia, tu hijo, lo que es el chamamé,
cierto, Liliana, el chamamé.
11:30 de la mañana, pasadita un poquitín, estamos buscando a Luis Carlos Borges, un artista, alto artista, que los correntinos ya creen que es propio, pero creo que no les pertenece del todo. Creo que esa nación chamamecera que tiene una pata en el sur del Brasil y otra en algunas provincias argentinas y otra inclusive en Paraguay, ¿no? Y que no obedece a las fronteras políticas, obedece a un ñanderecó, a una manera de ser que tiene centenares de años. Luis Carlos, buenos días.
Buen día, don Cholo. Buen día a todos que están contigo ahí en la mesa y en el programa. Es una alegría volver a hablar para Folclórica y con la gente de Argentina, el pueblo que estimo tanto, que tengo mucho cariño. Gracias, don Cholo, por la invitación.
Luis Carlos, como muchos pequeños de Brasil, ¿escuchabas radios argentinas?
Sí, yo a los 5 años ya estaba, yo te diría, como que viciado en las radios argentinas. Habían radios brasileiras que tocaban la música caipira, hoy que llaman la música sertaneja, pero en aquella época de 50 y pico de años atrás, 60 años atrás, era música caipira. Era la música que consagraba, digamos, toda la musicalidad brasileira en aquella época, junto con el chorinho brasileiro. Y ahí las radios argentinas, que tendrían un poco más fuerza, no sé si por la proximidad con mi región misionera aquí de... Yo soy de enfrente Oberá, enfrente Posadas, ahí de San Luis Gonzaga, Santo Ángelo, que está a 70 kilómetros de la costa por el...
Claro.
Y entonces las radios entraban con una fuerza, las radios argentinas, la Radio Nacional, por ejemplo, la Radio de Posadas, que era alguna representación de la Radio Nacional, otra, LT17, LT4, qué sé yo, había un montón de radios de Corrientes, de Misiones, muy específicamente, porque era muy próximo. Y ahí cuando mi papá, antes que me permitiera mover con su radio, mi papá salía buscando otras radios brasileiras, y cuando él pasaba y por ahí estaba tocando un chamamé en esas radios en la madrugada, yo le decía, dejá nomás, dejá papá, dejá, dejá. Y él decía, no, yo no quiero eso porque la música me parece linda, pero cuando hablan yo no comprendo, me decía. Cuando falan yo no me entiendo, mi padre decía. Y yo le decía, y yo le decía, ¿qué importa? ¿Qué importa? Escuchemos la música. con menos de 5 años.
¿Y qué diferencia ves, así que pueda entender cualquiera, entre la manera de ver el chamamé en Brasil y en Corrientes, por ejemplo?
Bueno, en aquella época solo había entender cómo era en Corrientes o en las provincias que tocan chamamé directamente. Porque lo que se hacía, por ejemplo, en la costa brasileña, ahí por las misiones brasileiras, por la región de frontera, ya San Borja enfrente de Santo Tomé, ahí con Corrientes, se tocaba los chamamés de ahí, de Cocomarola, de Isaco Vivol, de Ernesto Montiel, claro, de Quevedo, claro. Maidana, de Damasio Esquivel, de los tantos chamameceros que había en aquella época, de Tajagorros. Y se tocaba ahí en la costa, no ganaba más que 20 kilómetros.
Claro.
En los años final de 50 y comienzo de los años 60. No ganaba más que 20 kilómetros, 15 kilómetros de la ciudad.
Nada más.
De donde estaba. Nada más. O sea, en la primera radio, 50 kilómetros adentro, ya no se tocaba chamamé.
Claro, claro. ¿Y hoy? Brasileño.
Hoy se toca en toda parte, incluso en el país todo. Y ahí entro yo, don Cholo, porque yo me levanté esa bandera del chamamé. No me preguntes por qué, porque no entendí. Fue el corazón que ha mandado siempre y siempre me pareció que era algo muy a ver con mi alma musiquera y ya me fui tornando en un chamamecero a los poquitos. Aunque en algún momento de esa decisión, pues yo todavía ni tocaba bastante bien el chamamé. Con 7 años yo sabía que quería eso, pero empezaba recién a tocar. A los 9 sí ya anduve tocando lindo, digamos, los primeros que he conseguido comprar de cassette, traer algún LP ahí desde San Borja y estar, digamos, con material en casa para aprender un poco. Y mi maestra ayudábame un poco, la maestra de acordeón. No era su onda escuchar chamamé o tocar chamamé. Ella trabajaba con otras cositas, música clásica, nos pasaba ejercicios para el acordeón, para piano y todo, pero no me abandonaba de todo, ¿viste? Por ahí me decía, no es por ahí, toca cuidar el ritmo, cuidar eso y aquel otro. Y bueno, ahí entonces yo me fui tornando un chamamecero y yo fui me tornando un propagador, digamos, del chamamé. Yo ni sabía que estaba haciendo eso, me di cuenta más tarde, porque yo lo cargué, empecé a cargar, porque ¿qué pasó? Mi trabajo como músico, primero con los bailes, con la familia, con los hermanos Borges, hemos viajado por toda la provincia y algunas otras provincias brasileiras. Eso ya me distanciaba de la costa, o sea, esos 20 kilómetros ya no eran más 20 kilómetros.
Claro, claro.
Ya eran 300, 500. Aunque recién una persona andaba llevando. Y mostraba para otros músicos. O sea, los acordeonistas de mi época que estaban comenzando su caminada, yo les traía y les mostraba. Mira esto que se toca en Argentina, ahí por una provincia llamada Corrientes. Y ahí les hacía copia de mis cassettes, de Cocomarola, de Isaco, especialmente de Montiel, que había mucho. Ya empecé a comprar cosas de Raulito Barbosa, conocía al Tren Expreso de Raúl, al Trotecito de Raúl.
Claro.
Y bueno, y Raúl, justo cuando yo estaba por cumplir 14 años, me conoció ahí en Santo Tomé, en el Festival de la Música de Folclore Correntino. Y le gustó mucho cómo yo tocaba. Incluso con esa edad yo estaba tocando bastante bien el Tren Expreso y muchas cosas de Raulito. Se encantó. Raúl siempre fue un gentleman, una figura maravillosa, un ser humano que no hay como decir. cómo a evaluar, ¿sabes? Es tan grande espiritualmente Barbosa que yo me emociono cuando hablo en Raulito.
Che, Luis y Carlos, ¿has conocido a Montiel?
Sí, mira, ahí en esa fase que yo estaba, me quedé amigo de Raúl, le conté muy preocupadamente porque como ella, fan de Raúl, le dice, a mí me gusta mucho también a don Ernesto Montiel. Y él me dice, ¿está con tu acordeón? ¿Vos tocás algo de Montiel? Sí, estoy. Era en el camarín, o sea, atrás del escenario. En Santo Tomé. Yo estaba visitando a Barbosa ahí atrás del escenario. Y él me dice, sí, estoy con el acordeón. Vení. Me llevó a la pieza, a la sala que estaba concentrado Montiel. Y golpeó a la puerta y dice, permiso, maestro. Y Montiel le dice, adelante. Y entró Raúl, hola, Barbosa, ¿cómo anda? Mira, maestro, le traigo aquí un músico brasileño que toca chamamé. Ah, sí, toca chamamé. Se quedó mirando así, como que midiéndome, ¿viste? Me midió de alto a bajo así. Y yo estaba con el estuche y el acordeoncito ahí. Y Raúl dice, ¿por qué no tocas la ratonera que te gusta tanto y que es del maestro? Música de Montiel.
Claro.
No, ahí le pegué el acordeón y metí la ratonera para Montiel. Entonces, mira, muy interesante eso. Cuando estaba terminando de tocar, yo me di cuenta, bueno, he tocado bien, no perdí una nota, estoy terminando, ya puedo mirar para él. Empecé a mirar para Montiel, porque antes estaba concentrado. ya me pasaba el nerviosismo que estaba.
Claro.
Y empecé a mirar y casi, yo casi sonriendo ya, porque era el acorde final que faltaba nomás. Y Montiel no miraba para mí, estaba mirando para Barbosa, o bajaba la cabeza, o levantaba, siempre para Barbosa que estaba al lado ahí. Cuando terminé que... Y la cosa final, él dice, bueno, Barbosa, vamos a tener que autorizar a este brasileño a tocar chamamé. O sea, no le gustara, si no le gustara, no autorizaría. Y el pasaporte que guardo hasta hoy de esa frase, es un pasaporte que me llena de emoción y de gratitud y todo. No, tal vez no tuviera conquistado ese pasaporte si Barbosa no me tuviera colocado ahí justo con Montiel y si yo no tuviera tocado lindo la ratonera.
Luis Carlos, sí, te decía, mi hijo me ha pedido un chamamé. ¿Es un tema tuyo?
Sí, letra y música mía, mira. Fui como invitado de Mercedes Sosa, mi gran hermana y amiga, que abrió grandes puertas para mí, no solamente en Argentina, muy especialmente en Argentina, pero en otros lugares del mundo también, por Alemania, Israel, varios lugares que tuve con ella. Siempre me presentó bien como amigo, como hermano, como invitado muy especial. Bueno. Ahí Mercedes me invitó para tocar en un festival en Mendoza. Y yo vivía aquí cerca de Porto Alegre. Eso fue en los años 98, creo. Yo vivía en un lugarcito ahí, tenía un coche bueno, casi nuevo. Sí. Y le dije a mi mujer y una de las hijas, ¿por qué no vamos, invita a tu novio, vamos los cuatro a Mendoza viajando de coche? El muchacho, el novio de ella manejaba muy bien, mi mujer también manejaba. Y bueno, el lejos, 2.300, 2.400, pero salimos 3 días antes, después volvemos 3 días tranquilos, ¿no?
Claro.
Y para quedarse 3 días con el festival con Mercedes. Y así lo acabamos haciendo, ¿no? Nos fuimos a Mendoza. Cuando estaba por salir, como yo tenía un hijo de 9 años, que iba a quedar con la hermana mayor, la que no viajaría junto, con más alguien de la familia, Entonces él vino llorando muchas veces, quiero ir junto, quiero dejarme ir, papá, ¿por qué va mi hermana y no voy yo? Y yo quiero ir contigo porque me gustan esas cosas que hace, que viaja, y ahora van de coche, no me va a llevar. Y yo le dije, no, mira, pedime lo que quiera, un regalo, los juguetes de la época, no me acuerdo bien qué era en aquella época. Y le dice, que yo te traigo en doble, pero quédate tranquilo, no llores más, tal. Y le apreté, así le di un abrazo y le dice, ¿qué querés que te traiga? Y él me dice, tráeme un chamamé.
Oh.
Viste, pesado, ¿eh?
Qué bárbaro.
Yo le dije, cuando querés nada más que un chamamé, y él dice, lo que quiero es un chamamé. Y yo salí pensando, la primera parte del viaje yo manejando y pensando, él quiere un chamamé, que yo le haga un chamamé, o él quiere algo que a mí me parece muy especial de los chamamés de Argentina. Entonces eso empezó a incomodarme, ¿no? Y los primeros 1000 kilómetros. Y bueno, ahí entonces... fui armando a los poquitos. Mi hijo me ha pedido un chamamé, ¿no? Mi hijo me ha pedido un chamamé. Esa primera frase empezó a incomodarme. Y se fue armando todo. Yo empecé a me preguntar, y yo quise saber por qué razón un niño con apenas 9 años ya suele hacer ese duende de canción.
Sí, Luis, ¿no? Carlos, qué linda salió la versión con Liliana Herrero.
Me ha pedido un chamamé y yo quise saber por qué razón un niño con apenas 9 años ya suele hacerse duende de canción. Me ha pedido un chamamé y dijo que le gusta un sapucay y sufre cuando escucha un acordeón porque su corazón quiere volar.
¡Qué maravilla, Luis Carlos! ¡Qué maravilla! No,
Liliana es un... Además del ser humano, de la figura humana, de la simpatía que tiene Liliana con sus amigos, la sinceridad, es una intérprete de lujo. Y es tan chamamecera como cantora de chacarero o de vidala o de samba o de canciones románticas. ¿Cómo puede? Ella se acomoda, canta tangos, canta de todo. Quedamos amigos hace muchos años, hemos grabado esa canción juntos, hemos hecho ya unos 3-4 conciertos juntos en Porto Alegre, en Buenos Aires. Tengo un cariño muy especial por Liliana. Y yo la conocí a través de amigos brasileños, de músicos brasileños. Ella vino a cantar con un muchacho llamado Arismar do Espírito Santo, que toca contrabajo. Y ahí me llamó Arismar para estar en el grupo tocando acordeón junto. Y ahí la conocí, Liliana. Ya quedamos amigos.
Luis Carlos, cierro preguntándote simplemente la edad de ese niño de 9 años.
Hoy tiene 36.
36.
36, o sea, sí, recién cumplió en mayo 36. Es abogado, es un gran amigo que tengo en toda mi vida, desde siempre fue un especial amigo, hijo y amigo. Yo lo que también quiero cerrar contándote, que tengo muchos amigos por toda parte, y en Argentina no es diferente. Tengo... Un día le pregunté a Mercedes, ¿por qué me llamas si tiene tanta gente que toca el limbo, el acordeón acá, tanto? Y me llamó muchas veces para tocar en Argentina mismo. Y ella me dice, ¿sabes lo que veo en vos, Borges? Es que toca pensando folclore como yo pienso cuando canto. Y ahí está con ella. Y Mabel Curi, por ejemplo, no sé si la conoces, que tiene programa también.
Sí, sí.
Mabel Curi es una gran hermana, amiga que tengo, a quien te pido especial permisión para mandar un abrazo, si por ahí nos está escuchando, a mi hermana y querida amiga Mabel Curi. Mabel siempre me ha conectado con otros artistas, por ejemplo, con Víctor Heredia, con un montón de otros colegas, digamos. Y esa forma, finalizando, por favor, mi raciocinio, esa forma de espontaneidad que tengo con el arte, con la amistad, con los amigos, es que me ha ayudado a abrir puertas por toda parte, porque yo no voy nunca como concurriente con alguien, yo voy siempre para aprender y mostrar más o menos lo que sé hacer como músico, pero mi búsqueda mayor es el aprendizado, siempre fue buscar aprender, ver cómo piensa Víctor Heredia, cómo piensa Cholo Aguirre, cómo piensa Barbosa, como piensa Montiel, como pensaba Mercedes el arte. Eso lo busco.
Luis Carlos, el abrazo y el agradecimiento, y espero que la pandemia nos permita volver a cruzarnos en la fiesta.
Eso es lo mejor que podría acontecer. Lo más urgente que se vaya eso y que se resuelva por el mundo todo y que tengamos la erradicación total de ese virus. Gracias, Cholo, por la invitación. Un abrazo cariñoso a todos que están contigo ahí, a la gente de la técnica, a todos que han se comunicado conmigo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un beso a toda la gente de Argentina.
Luis Carlos Borges, desde Porto Alegre.
Yo, por la noche negra de tus cabellos, tú, encendiendo estrellas para alumbrar. Yo, a buscar la llave de tus secretos. Tú, ocultando el rastro de tu mirar. ¡Ah! La vida llevó tus pasos, flor.
Bueno, Luis Carlos Borges es un grande, grande, grande del chamamé. Los correntinos lo consideran propio. Ha grabado con los más grandes. ¿Tenés un pedacito para la despedida con Rudy y Nini? Creo que tenés allí en el disco ese. Ha grabado con todos los argentinos, siempre muy, 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 con muchos estudios de música, pero con ese sabor que lo hace pisar la tierra.
Thank you.
Muchos habrán conocido a Luis Carlos Borges o Borges.
Sí, qué bueno escucharlo, las historias, ¿no?
Qué bien contó cómo el hijo dijo, papá, tráeme un chamamé.
¿Mm? Directamente, ¿cuánto chamamé que tuvimos hoy? No se pueden quejar, ¿eh?
Bueno, chocolate, querido.
Qué linda nota, Cholo. Cómo hermana la música, cómo traspasa fronteras. Qué cosa linda, ¿no? Y mirá la importancia, ¿sabés con qué es lo que me quedé? Qué importancia de nuestra radio, ¿no? Que claro, se escuchaba desde Brasil con tanta polenta, con tanta
claro,
fuerza.
Cuando dice que pasaba por él, le decía al papá, no, quédate acá, le decía al papá.
Sí, no entendía la letra el padre, pero él quería disfrutar de la música, no importa la letra.
Yo no he dicho todavía que Luis Carlos en realidad ahora es presidente del Instituto Gaúcho de Tradición y Folclore, pero ha tenido trabajos culturales en São Borja, en muchos lugares. Es un gran difusor, un generador de la cultura, además de músico.
Excelente, excelente. Una nota hermosa, como cada una de las notas que Pan Casero pone en el aire día a día, mañana a mañana. Pues es que Vicky hablaba de Britney Spears y de los problemas que trajo su padre, ese padre que estoy totalmente de acuerdo con él solo. No apareció para hacerse cargo de la paternidad, sino en busca de los dólares, parecería, ¿no?
Parecería. El Choco no dijo eso, el Choco lo abrió, pero interpretó,
bueno,
está bien.
Bueno,
por eso abrí potencial y dije parecería, creo que fuese así. Y va en contradicción de mi pensamiento, aparte, Vicky, porque yo siempre dije lo mismo. Vive de tus padres hasta que tus hijos puedan mantenerte.
Gracias, Marifede.
Gracias a todo el equipo, a los oyentes. Yo me quedé con la nota, con lo de Mercedes Sosa, cómo fue una generadora de abrir caminos.
Monstruo.
A otros, y abría caminos a otros. Monstruo. Y era fantástico. Así que nos volvemos a encontrar mañana, a salir con paraguas hoy.
Bueno.